Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz, estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde, como cada viernes, en este programa que realizamos desde la Ciudad de México. Y como siempre, lo invitamos a que participe, a que enriquezca nuestros espacios con sus comentarios, con sus preguntas y, por supuesto, también con sus sugerencias. En este programa vamos a tener varios temas, todos relacionados porque tienen que ver con la elección del próximo 2 de junio en México, estas elecciones presidenciales que van a renovar la presidencia de la República, algunos estados y por supuesto también el Congreso, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados. Y además, pues ya el próximo domingo se va a llevar a cabo el segundo de 3 debates. ¿Se acuerda que platicamos del primer debate que fue el 7 de abril, que ustedes lo pudieron escuchar a través también de las 25 emisoras de radio bilingüe en 5 estados de la Unión Americana? Y que por supuesto también lo invitamos a que nos vuelva a sintonizar para pues conocer esta postura ahora en materia económica, en temas de pobreza, de también de desarrollo económico, que van a plantear los tres candidatos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por Morena, por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Xochitl Gálvez, que es la candidata que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por México, que está conformada por el PAN, por el PRI y por el PRD, y de Movimiento Ciudadano el candidato Jorge Álvarez Máynez, que se van a ver las caras de nueva cuenta. Y ahora pues es una dinámica un poco distinta la que establece el Instituto Nacional Electoral. Van a tener 4 segmentos, van a estar divididos en 2 bloques, van a tener preguntas ciudadanas, como el debate pasado, van a tener esas preguntas ciudadanas con 1 minuto para responder, y se van a presentar preguntas en video que fueron obtenidas en las 32 entidades de la República, incluyendo comunidades rurales de alta marginación o indígenas, y según el Centro Electoral del INE, se obtuvieron con una participación de más de 400 personas. También es importante decir que hay algunas ciudades en los Estados Unidos donde se recopilaron también preguntas que van a ser presentadas en este segundo debate del domingo 28 de abril a las 7 de la noche, hora del centro, donde ustedes van a poder escuchar estos planteamientos, y que esperemos que ahora sí tengan más propuestas y menos acusaciones. Así que algunas ciudades, les decía, de los Estados Unidos son Dallas y Los Ángeles, donde se recopilaron estas preguntas. Así que pues se van a incluir, hay que estar pendientes de lo que pues plantean los connacionales. Y por supuesto a mí me gustaría que nos adelantara, ¿cómo ve? ¿Por qué no nos dice cuáles son los planteamientos que ustedes les hubiesen hecho a los candidatos, que les gustaría que respondieran? Y nuestras líneas de comunicación, como siempre, a su disposición, 1-800-345-4632, o bien puede dejarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz en el WhatsApp 5598-359235, que ya tenemos un mensaje, al ratito lo vamos a leer, pero en el WhatsApp yo les sugiero que nos ponga su nombre y de dónde llama, ya sea si lo graba o lo escribe, y nos deje el mensaje para que podamos pues pasarlo aquí, pero que usted también escuche su voz y su comentario. Así que esa es la invitación a que participe con nosotros. Y bueno, antes de hablar del debate, de presentarle algunos audios de la participación de los candidatos en la convención bancaria, un evento que reúne anualmente a los banqueros, empresarios y autoridades del sector financiero, donde pues tiene tan importante convocatoria que en el mismo día, en diferentes momentos, pero en el mismo día, se presentaron a hablar de su proyecto de país, de la visión que ellos tienen en caso de ganar la presidencia de la República el 2 de junio próximo. Eso lo vamos a tener aquí, sobre todo porque pues es uno de los grupos económicamente más influyentes. Así que asistieron, les plantearon sus propuestas y les platicaré también cómo fueron recibidos. Así que ese es un punto que vamos a platicar más adelante y también vamos a tener en el programa a nuestro colega periodista Víctor Bárcenas de Radio Educación para que nos diga cómo llegan los presidenciables al segundo debate. Porque pues hay que ver, además de esta participación donde pues sí hablaron del tema económico, que es uno de los temas principales de este segundo debate, y pues le voy a presentar esos temas, pero ¿qué han hecho en esta semana y cómo van a llegar? ¿Qué están esperando? Esperemos que pues ellos estén de acuerdo ahora, como había dicho Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN-PRI-PRD, que no le había gustado mucho el formato, aunque pues ellos ya estaban de acuerdo originalmente, hasta habían ido a hacer un ensayo el sábado previo al debate, al cual no asistió Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de la candidata oficial. Entonces, Xóchitl Gálvez dijo, esperemos que en esta ocasión el formato pues sea mejor, y nosotros sobre todo lo que esperamos es que sean claros, que nos den propuestas para poder informarnos, tener un voto razonado y un voto con información. Así que es importante seguir este debate y recordarles también que pues de manera histórica el debate se va a transmitir en Tzotzil, en Mixteco y Maya, porque también el Instituto el Instituto Nacional Electoral pues está buscando que puedan participar de manera más informada los pueblos indígenas en nuestro país, que sea mucho más incluyente. Entonces va a ser crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, también cambio climático y desarrollo sustentable. Esos serán los temas. Pero vamos a arrancar y también lo quiero invitar porque este es un tema sensible, es un tema que pues nos atañe a todos, el voto de los mexicanos en el extranjero, y en particular porque ya la semana pasada usted escuchaba en estos micrófonos a nuestro compañero conductor Gerardo Guzmán, que pues había contado que justo él estaba entre estos 40,000 registros de mexicanos residentes en el exterior para votar, que pues fueron sacados por algunas inconsistencias y que ahora ha habido mucha polémica a lo largo de estos días. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la canciller Alicia Bárcena que se reuniera con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, porque pues quería que no se inhibiera la participación de ustedes, de nuestros paisanos en el extranjero, para que puedan participar en estas elecciones que son muy importantes y que además ustedes pues también tienen todo el derecho de ejercer este voto y de decidir quién va a gobernar México. Así que estaba la polémica, pero platicaba su experiencia Gerardo Guzmán y yo les quiero presentar su testimonio. ¿Qué ha pasado a una semana de que nos contó precisamente que pues quedó rasurado en esta lista de registros de mexicanos que residen en el exterior y que pues originalmente no podrían, habían dicho que sí, ya estaban en la lista, que podrían participar y votar y se supone que tendrían que continuar con los pasos para votar de la manera que ellos hayan elegido participar, ya sea electrónica, por correo postal o de manera presencial? Así que pues vamos a escuchar lo que nos comenta Gerardo Guzmán sobre la situación actual en la que se encuentra su voto o no. Así que esperemos que sí pueda participar. Vamos a escucharlo. Adelante, Gerardo, ¿cómo estás?
Gracias, Itlali. Pues prácticamente estoy en la misma situación de hace 15 días. Como les había informado, me llegó hace 15 días una notificación que estaba fuera de la lista nominal porque había irregularidades, inconsistencias. Hablé con un asistente de la línea telefónica que ellos tienen y me dio la opción de que mandara un correo electrónico con una imagen de mi credencial para votar por ambos lados y mi firma sobre una hoja en blanco. Eso fue lo que hice. No he recibido notificación hasta el momento, hasta el martes que me mandaron una circular donde prácticamente me dicen lo mismo, que sigo fuera. Y aquí sí me dicen cuáles fueron las inconsistencias, que fue irregularidades en la firma de la copia de la credencial para votar, y me dan de nuevo una opción para aclarar mi situación. Copia o imagen legible por el anverso y reverso de mi credencial, firmarla o en su caso colocar su huella digital del dedo índice, como si no hubiese mandado nada. Entonces decidí llamar de nuevo a los teléfonos que están disponibles para aclaraciones. Hablé al teléfono asignado para mexicanos en Estados Unidos y afortunadamente, a comparación con la vez pasada, ahora sí me contestaron con prontitud. Escuchemos.
En un momento serás atendido por un consultor.
Jimetel, buenos días, la atiende Carlos. ¿Qué le puedo ayudar?
Hola, Carlos. Te recibí una notificación. Le expliqué en qué situación estaba. Él me explicó los problemas que están teniendo de carácter técnico.
Por la saturación sí nos están indicando que están tardando un poco, pero sí ya están enviando correos.
Y a final de cuentas me dijo que mandara una vez más mi credencial por ambos lados, mi firma sin la huella digital, pero a un nuevo correo.
voto.extranjero@ine.mx.
Le parece muy extraño que no haya recibido ya una aclaración de lo que está pasando con mi caso, pero que tenga paciencia.
No nos dan una fecha en específico, que la respuesta va a ser por correo, y en caso que vuelva a surgir la inconsistencia, también le van a notificar por correo que no se ha subsanado la inconsistencia.
El problema es de que esto se tiene que resolver antes del 5 de mayo, si no, posiblemente me quede fuera de poder votar de manera electrónica como lo había elegido.
Sí, ellos tienen que dar una respuesta antes del 5 o el día 5.
Le comenté que es casi imposible que yo pueda hacer la firma exactamente igual a la que aparece en la credencial, y él me aseguró que realmente no tiene que ser idéntica.
Sí, es muy difícil que se haga la firma igual. No se les pide que sea la misma firma. Puede hacerla un poco más grande para que se valide bien.
Así que envié ya de nuevo el correo a esta nueva dirección con copia a la antigua dirección, y pues no queda más que esperar a ver qué es lo que sucede. Ojalá me respondan antes del 5 de mayo y los mantendré informados.
Pues sí, ojalá, Gerardo, están dando este plazo hasta el 5 de mayo precisamente para quienes no hayan podido, pues como él, que ya platicaban aquí. A mí me sorprende porque teniendo todas las herramientas y teniendo un poco esta habilidad para poder meterte a internet, mandar los correos, subir otra vez la foto, la firma, y hay personas que no somos tan hábiles en la computadora, o a veces no tenemos ni computadora para poder hacer todo el trámite de nueva cuenta. ¿Y cómo nos pone el INE en esta situación? Yo creo que es muy importante darle seguimiento a este tema. Quiero decirles cuál es el correo que tiene en la página el Instituto Nacional Electoral. No sé si ustedes tienen el mismo problema que Gerardo Guzmán. Si lo tienen, ¿por qué no nos llama? ¿Por qué no nos platica cuál ha sido su proceso? O si ustedes hicieron el trámite, están bien y no recibieron ningún correo de que estaban fuera de este registro para votar. Están hablando de 40,000 mexicanos. Ya subieron a 20,000 porque fueron flexibles supuestamente en las reglas, estas pequeñeces que decían que si la firma no estaba idéntica o que si no tenían muy clara la dirección en el comprobante de domicilio, lo resarcieron y ya los permitieron avanzar después de esta presión un poco del gobierno para que no dejaran fuera tantos connacionales en esta elección, que ya les decía, de esta conferencia de prensa que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la cual le voy a presentar a Alicia Bárcena, que hablaba de la reunión que tuvo con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Pero el correo que tienen aquí en la página del INE dice: si recibiste una notificación respecto a tu registro en la lista nominal y tienes dudas, sigue este procedimiento. Puedes mandar un correo y la dirección es votomex@ine.mx. Escuchaba que a Gerardo Guzmán el joven le decía voto extranjero. Y en la página del Instituto Nacional Electoral, el correo electrónico dice votomex@ine.mx. Y tienen un teléfono en los Estados Unidos que es el siguiente: 52-55-54-81-98-97. 52-55-54-81-98-97. Es el teléfono que tiene el INE, que estoy viendo en este momento, para que ustedes puedan contactarlo si es que están en una situación similar a la de nuestro colega Gerardo Guzmán. Pero si no, cuéntenos, me gustaría mucho conocer cuál ha sido su proceso. ¿Ha sido fácil o están en esta o en estos? ¿Han tenido comunicación del INE y les ha dicho que ya no están en el registro para poder votar? Cuéntenos, vamos a hacer por lo pronto una pausa y regresamos con más. No se vaya, usted está escuchando la edición México de Línea Abierta.
Segundo debate presidencial del 2024 en México. El domingo 28 de abril, a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, Radio Bilingüe transmitirá en vivo el segundo debate entre Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Alberto Máynez. Domingo 28 de abril, 7 de la tarde, hora del Pacífico. Segundo debate presidencial, la ruta hacia el desarrollo de México en vivo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Pues ahí está para que pueda escuchar el segundo debate de estos tres. El próximo debate va a ser hasta mayo, el 19 de mayo, el tercer debate, pero lo invito a que nos sintonice a través de las 25 emisoras de Radio Bilingüe en 5 estados de la Unión Americana. Así que, pues, síganos y sobre todo para que esté informado. Le decía que estaba esta polémica de las personas que han quedado fuera y que ha hecho un trabajo, pues los mexicanos para poder participar han hecho una lucha para que puedan ser tomados en cuenta en las elecciones y que pues ahora nos salgan con que ya rasuraron después de haber hecho el trámite, que tampoco ha sido tan fácil. Así que si quiere hacer un comentario sobre esto, yo le aprecio muchísimo que nos contacte 1-800-345-4632 o puede mandarnos un mensaje de texto, un mensaje de voz al 559-835-9235. Por lo pronto vamos a escuchar lo que comentaba en la conferencia de prensa de inicios de esta semana la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, precisamente sobre estos mexicanos que quedaron fuera del padrón. Vamos a escuchar.
Muy buenos días a todos con su permiso, señor presidente. Presento a ustedes la información de votos de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior, en el extranjero. Tenemos aquí, aquí vemos cómo en 2006, 876 registrados, en 2012, 59,000, en 2018 hubo un aumento importante a 181,873 y al 2024 227,102. Sigue siendo un número bajo para la cantidad de mexicanos que hay en el exterior y por lo tanto el INE, que es el responsable de toda esta actividad facilitada por nosotros, ha establecido tres modalidades: la postal, electrónica y presencial. La presencial se dará solo en 23 casillas en el exterior, que son 20 sedes en Estados Unidos, que aquí están: Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington. Y tres fuera de Estados Unidos: Montreal, Madrid y París. Esto es porque el 97% de los registrados se dieron en Estados Unidos. Todo esto ha sido responsabilidad del INE. Lo único que hacemos nosotros en embajadas y consulados es darles las facilidades para que instalen sus casillas, para que puedan registrar por un lado y después ya el 2 de junio llevar adelante esta votación presencial. El INE ha entregado 1,585,278 credenciales para votar en el exterior. como les decía, 97.18 en Estados Unidos, y se han registrado 227.112 registros en la lista nominal de electores. Es que una cosa es la credencialización y otra cosa es ya cuando los que tienen su credencial se registran para votar. Entonces, si bien se registraron 1.585.000, en realidad, se credencializaron, obtuvieron su credencial, solamente 227.112 son los registrados en la lista nominal para votar. Sin embargo, el INE informó a 39.724 registros que estaban en revisión porque presentaban inconsistencias, faltas de requisitos o coincidencias entre comprobantes de domicilios o firmas y posibles irregularidades, documentos alterados, datos inexistentes o apócrifos. De los 39.724 que recibieron una notificación del INE que su credencial no estaba vigente, o sea, que no iban a poder votar por las irregularidades, se vio que 18.760 son por irregularidades y 20.964 por inconsistencias. Y estas 99.5 de estas solicitudes se realizaron con credenciales para votar solicitadas en México. La siguiente, por favor. El 21 de abril, ayer, nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, ¿verdad? Porque como esta es una responsabilidad del INE, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ayudado o apoyado, pues lógicamente las quejas nos llegan a nosotros. El 21 de abril ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20.964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39.724, 20.964. Sin embargo, nos quedan todavía 18.760 con irregularidades y ahí el INE ha mencionado, está informando a todos ellos por vía electrónica que deben presentar su aclaración, su solicitud de aclaración antes del 5 de mayo. Y hasta la fecha, 14.279 personas ya han solicitado dicha aclaración. Y si los que no quieran solicitar aclaración o que no fuera procedente su solicitud por esta vía, pueden ir a votar en las 23 sedes que yo acabo de mencionar en el exterior. Y para ello, el INE está dedicando o está dando o tendrá en las casillas presenciales 1.500 boletas adicionales sobre el número nominal que están registradas en estas sedes. Esto, vuelvo y repito, y esto es lo último que quisiera decirles, esta es una responsabilidad fundamentalmente del INE. De hecho, el día de la votación, que es el domingo 2 de junio, los consulados quedan a disposición del INE y todo el personal del consulado, incluyendo el cónsul, se salen de las instalaciones porque nosotros no participamos de ninguna manera en ninguna parte del proceso que es total responsabilidad del INE. Solamente facilitamos e informamos a nuestros migrantes en el exterior. Muchas gracias.
Pues esta es la participación de la canciller en la conferencia mañanera, porque en ese mismo espacio el presidente López Obrador dijo que iban a informar a nuestros paisanos migrantes cómo van a votar, los trámites que se han hecho en el INE para que tengan precisamente garantizado el derecho al voto. Y lo cito, dijo, se ha avanzado muy poco porque hay muchas trabas y mucho burocratismo. Ahora lo vamos a ver y bueno, daba este reporte, se reunió con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, para que pues vieran cuál era la situación, sobre todo para dar las últimas cifras que tenían. Entonces ya a este punto lo que han dicho es que 20.964 ya se van a incorporar otra vez, ya se regresan al registro. Y también lo que señalaban es que quedan 18.760 que todavía van a ser analizados y que a ellos ya les han enviado, de acuerdo al último reporte del INE, ya les habían enviado un correo. Así que se trata de un correo pues personalizado, porque al inicio también reconoció el Instituto Nacional Electoral que les había mandado un correo genérico sin explicar ninguna de las faltas o fallas o irregularidades o inconsistencias que tenían en el registro y que solamente les decía que ya no podían participar. Así que, pues, vamos a esperar. El plazo es hasta el 5 de mayo, ya también faltan pocos días, así que es muy importante que se pueda tener un avance en cuanto al número de personas que hicieron su trámite y que puedan, por supuesto, participar en esta elección tan importante del próximo 2 de junio en nuestro país. Y les recuerdo nuestras vías de comunicación. Le voy a leer un WhatsApp que nos llegó de una radioescucha. No nos puso su nombre, por eso es importante lo que les decía, que nos pongan su nombre y de dónde nos llama. Ella nos manda un mensaje al WhatsApp 5598359235. Dice: soy ciudadana estadounidense y manifiesto mi opinión. Juan Hernández es un tipo hábil, como lo son todos los participantes opositores PAN-PRI-PRD, y habla a favor de la señora Xóchitl, que todo mundo sabe que es un muñeco de paja de Claudio X. González. La han inflado y este hombre la adorna con pensamientos que no son de ella, sino de quienes la promueven. Claudio X. González, conocido empresario, un hombre con mucho dinero que lo detenta en el poder. Si ganara la señora, que lo dudo, porque el pueblo ya está muy consciente, el que gobernaría sería él y sus secuaces. Así que este es uno de los mensajes que, si usted se anima, también podríamos estar leyendo en nuestros espacios, si lo hace a través de nuestro WhatsApp 5598359235, y es que se refiere a la entrevista que hizo nuestro director de noticias, Samuel Orozco, la semana pasada con Juan Hernández, representante de esta coalición que está llevando como candidata a Xóchitl Gálvez. Así que, pues, este es el comentario y yo lo invito a que participe con nosotros, a que nos diga su opinión sobre esta situación en la que se encuentra esta crisis del registro de los mexicanos que buscan ejercer su derecho al voto a través de este trámite que ya hicieron y que ahora pues están todavía en la incertidumbre. Así que vamos a platicar sobre eso en estos días, porque vamos a actualizar las cifras que dé a conocer el INE y también esperemos que los reincorporen en el registro para que puedan participar. Por lo pronto vamos a continuar. La semana pasada se llevó a cabo la convención bancaria en el puerto de Acapulco, un puerto que está pues en reconstrucción, todavía se ve un poco devastado después de que el huracán Otis azotó en octubre, casi finales de octubre. Y vamos a comenzar presentándole algunos audios, porque aquí pues es un evento anual, es un evento que siempre acuden las personas con mayor poder económico, empresarios, los banqueros y el presidente de la República. Cada 6 años, cuando va a haber elecciones, invitan a los candidatos, todos asisten, y hay hasta una mecánica que le llaman el aplausómetro para ver y medir un poco la popularidad de quienes están contendiendo por la presidencia de la República. Y bueno, asistieron los tres. La primera en llegar fue Xóchitl Gálvez, que fue muy ovacionada. Después estuvo Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, Álvarez Máynez estuvo antes que Claudia Sheinbaum, y bueno, estuvieron en el mismo foro, en el mismo evento, en el mismo formato, los tres participaron, pero vamos a comenzar escuchando los planteamientos que les hacían a través de las preguntas del conductor, y él, pues primero hablaba y le preguntaba a Claudia Sheinbaum que qué iba a hacer con la herencia de Andrés Manuel López Obrador, que cómo seguiría, si seguiría o no con esta, pues con la línea, qué era lo que pensaba y cómo dijo, cómo gestionarías a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Bueno, ustedes saben que nosotros hemos caminado con el presidente López Obrador muchísimos años. Y para nosotros, pues, es un gran presidente. Es un hombre muy querido por el pueblo de México y que además este modelo económico que ha generado en nuestro país es único en el mundo. Significa estabilidad económica y financiera o macroeconómica, una disciplina quizá mayor que la de los gobiernos anteriores en términos del manejo de la deuda, la autonomía del Banco de México, la responsabilidad en términos del gasto, y al mismo tiempo potenciar el mercado interno disminuyendo las desigualdades y la pobreza. O sea, salieron de la pobreza con todo y la pandemia 5 millones de mexicanos y mexicanas. Y la solidez y la estabilidad económica de México, no solamente, porque algunos lo ponen como que es un tema internacional, no, tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, la disciplina financiera y fiscal, y al mismo tiempo este modelo de prosperidad compartida. El presidente le llama por el bien de todos primero los pobres. Muchos hablamos de prosperidad compartida, es lo mismo. No podemos hablar de prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos pocos. La prosperidad tiene que llegar a todos los mexicanos y mexicanas. Y este desarrollo del mercado interno de nuestro país a partir de la distribución de los recursos y del aumento del salario, que ha sido muy importante, que creo que todos están de acuerdo en ello, pues ha generado también esta estabilidad económica de México. Entonces nos deja un gran legado, nos deja además obras estratégicas muy importantes que son de visión de largo plazo para el país y por supuesto el cariño que le tiene el pueblo de México al presidente.
Pues ahí está esta participación de Claudia Sheinbaum, que pues delinea un poco el tema económico, un poco hacia dónde irá y también un poco de pues cómo se llama su campaña, sigamos haciendo historia en esto que se llama la Cuarta Transformación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más porque le voy a presentar lo que comentó Xochitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI y PRD, y también tenemos a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Una pausa y regresamos con más. Gracias por seguir con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Estamos pues recordando un poco lo que fue un evento del sector económico importante en el que participaron, desfilaron los candidatos a la presidencia de la República, buscando su simpatía, buscando por supuesto su voto, su apoyo, y escuchábamos a Claudia Sheinbaum, y ahora le voy a presentar lo que comentaba en materia económica Xochitl Gálvez, la candidata del Partido Acción Nacional, del Conservador Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD. Escuchemos.
Lo que pensaría es crecer la economía. Tenemos enfrente la mejor oportunidad en la historia, la mejor. Nada más veía yo una inversión de una empresa de semiconductores de Taiwán. Aquí estamos hablando de 35 mil millones de dólares de inversión extranjera. Esta planta de semiconductores que se fue a Arizona, solita, 45 mil millones de dólares. O sea, por tarugos estamos dejando ir la mejor oportunidad en la historia del país. Tenga la certeza que llegando, si las empresas necesitan energía inmediata, vámonos a la generación exenta. Aquí de lo que se va a tratar es cómo le resolvemos los problemas a las empresas y no cómo les ponemos problemas, porque este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. Conmigo van a tener una aliada en la eficiencia para crecer la economía. Si crecemos la economía, tenemos más dinero.
ahí estaba muy ovacionada, como les decía, porque les gustaba el mensaje de Claudia, digo, de Xochitl Gálvez, y al contrario, a Claudia Sheinbaum, pues era, ella llevaba una presentación, era mucho más clara, más directa en cuanto a los planteamientos, pero pues no era un debate, era una presentación ante los hombres del dinero. Así que vamos a ahora a escuchar parte del mensaje final que dio Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien pues tampoco fue, digamos, tan aplaudido, al final ya un poco más, pero solamente 4 veces le aplaudieron a lo largo de su presentación, al igual que a Claudia Sheinbaum. Pero vamos a escuchar a Jorge Álvarez Máynez.
Pues agradecerles la oportunidad, la pluralidad con la que se da este ejercicio, y decirles que lo único que les pido es que haya un voto de confianza y el beneficio de la duda. Tuve el privilegio hace unos días de estar con los obispos, con la Conferencia del Episcopado Mexicano, y platicar como estoy platicando con ustedes, y créanme que fue un diálogo intenso, que fue un diálogo también para mí una experiencia única. Y lo que les dije es eso. Yo sé que a muchos de ustedes les preocupa que si estoy dividiendo el voto, que si no sé qué. Llevo 7 semanas en campaña. Denme 5 semanas más el beneficio de la duda. Hablen con sus hijos, con sus sobrinos, y si ven alguna posibilidad de que el México del que hablo, de que la manera en la que lo estamos construyendo sea la mejor opción, si comparan lo que propongo, mi trayectoria, lo que pongo sobre la mesa con el resto de las candidatas, y al final el resultado me favorece, créanme que no los voy a decepcionar. Créanme que vamos a hacer de este un México del que nos sintamos orgullosos, que así como hoy yo le puedo decir a los jóvenes que visito, cuando yo crecí este país no era el que es hoy, en términos de seguridad, de violencia, de impunidad. El día de mañana le podremos decir a sus hijos, a sus nietos, estuvimos a la altura del momento que vivía en el país, sacamos al país adelante y construimos la mejor etapa de la historia de México. Eso es a lo que aspiro, a eso me voy a dedicar las próximas semanas, y cualquiera que sea el resultado, voy a estar trabajando desde donde me toque para hacerlo posible.
Pues ahí está el mensaje de Jorge Álvarez Máynez ante los banqueros pidiendo pues un voto de confianza, un voto verdadero realmente. Pero ya tenemos en la línea a mi colega Víctor Bárcenas, de reportero de Radio Educación. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia, un saludo a ti y a la audiencia de Radio Bilingüe. Pues estamos ya expectantes respecto de lo que va a ocurrir este próximo domingo con este segundo debate entre las dos candidatas a la presidencia de México y también el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quienes están pues listos para tener ya este segundo encuentro, donde te digo que van a pues analizar, entre otros asuntos, temas relacionados con el crecimiento económico, empleo e inflación, también infraestructura y desarrollo, la pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Son los temas que estarán abordando este próximo domingo.
Sí, pues está, ahora sí se van a ver de nuevo las caras. Estaba yo presentándoles a nuestros amigos de la audiencia algo de su participación en la convención bancaria de la semana pasada. Y bueno, han tenido eventos en estos días, pero ¿cómo has visto, cómo llega cada uno a este segundo debate? Un poco después de que, pues, no sabemos quién ganó al final el debate pasado, Víctor.
Pues mira, llegan un poco con números distintos respecto de las anteriores mediciones de impacto entre la intención de voto de la ciudadanía, son encuestas previas, y ha bajado sus positivos la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, es la más afectada en cuanto a la intención de votos. Esta última encuesta que sacó esta semana El País, pues le da una ventaja casi de 27 puntos a la candidata de oficialismo, Claudia Sheinbaum, y a Xochitl Gálvez le da pues realmente un segundo lugar todavía más lejano. Llega con un cierto nerviosismo, además, porque tuvo algunos dos incidentes respecto de la imagen que tiene frente a la ciudadanía en uno de los actos, aunque el mensaje iba a ser para su contrincante Claudia Sheinbaum, pues sí, fue este la gente la que lo resintió. Esto de referirse a que cuando uno llega a los 60 años y no tiene un patrimonio propio, pues es muy güey con esas palabras, generó mucha polémica y mucho desencanto entre quienes valoraron que no estaba siendo pues sensible a que mucha gente no llega a tener un patrimonio justamente por las condiciones de inequidad y desigualdad que tiene este país.
Sí, fue uno de los atropellos que tuvo hace ya una semana, ¿no? Que de ella hasta le hicieron memes. Lamentablemente esto le ha impactado y justo antes del debate le había impactado la situación de su hijo y este video que se hizo viral, ¿no?
También fue uno de los efectos más demoledores que tuvo su campaña. Incluso ayer mismo en una conferencia de prensa reconocía que pues sí se pasaron con lo de su hijo, pero pues realmente la situación de sacarlo fue muy precisa en el momento antes del debate y eso la destanteó. Se dice estar más segura y más firme de entrar con todo a este segundo debate, pero sí, lamentablemente tiene su campaña esta serie de tropiezos que le afectan en su imagen y la intención de votos que se refleja en esas encuestas que ya te mencionaba.
En el caso de Claudia Sheinbaum, ¿cómo le ha ido en la semana?
Mira, ella tuvo un perfil muy importante dentro de su participación con la convención bancaria en Acapulco. Parece que, aunque no hubo muchos aplausos como se virtieron en torno a Xochitl Gálvez, porque sí, si vamos a aplausómetro, realmente tuvo más aplausos Xochitl Gálvez, pero al final creo que la propia prensa reflejó que el mensaje que lanzó a los banqueros fue de estabilidad, de propuestas de un buen desarrollo a nivel económico, que les preocupa al sector financiero y que salió bien librada con esta imagen que proyecta como con más una postura presidencial o de futura presidenta, que realmente no tuvo ninguna crítica respecto de su desempeño y su planteamiento de desarrollo del país a través de el financiamiento de los proyectos productivos que tendrá a través de la banca que impulsase durante su gestión. Está en ese sentido también buena su posición, pero sí tuvo un incidente en Chiapas donde apareció pues un grupo de personas encapuchadas que le pedían atender a la violencia en la región y que se suscitó también una polémica en torno a este hecho porque tanto ella como el propio presidente del Observador señalaban que podría tener este evento un poco aislado y un poco sorpresivo, pues conexión con un cierto montaje, dado que el único medio que tuvo oportunidad de cubrir propiamente el hecho pues fue Latinos, con sus micrófonos y su cámara, presentes en este momento, justo cuando le hacían este reclamo, este grupo de encapuchados. Entonces, reflejó un poco que también Claudia no puede tener todo el discurso de que todo el país está bien con este tipo de actos que cotidianamente tiene la ciudadanía que enfrentar en torno a la violencia y los grupos que pueden generar un tipo de inseguridad en torno a la población. Entonces, eso también le generó cierta una especie de malos puntos respecto de lo que es su campaña, porque finalmente, aunque no pasó a mayores el asunto, pues sí evidenció que su discurso de que todo está bien en materia de seguridad puede caerse por este tipo de incidentes.
Claro, sobre todo en el lugar donde estaba, ¿no? Porque ahí ha sido noticia de la violencia que se ha incrementado recientemente en Chiapas.
Y sobre todo por los grupos que están confrontados por territorios y por parcelas de poder, y además que se ha incrementado justamente la acción de grupos vinculados al crimen organizado.
Víctor, en el caso de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, ¿cómo le fue en la semana? También él estuvo en la convención bancaria, también los tres estuvieron después en eventos ahí en Acapulco, él sobre todo con el mismo perfil de ir a universidades, ¿no?
Sí, con el perfil de universidades. Ayer se topó con un acto en la Universidad Autónoma Metropolitana donde realmente no le dejaron participar. Pues hubo un reclamo absoluto a sus posturas y su falta de compromiso. Le criticaron sobre todo que en el discurso puede ser muy de carácter progresista, pero que en los hechos su partido como tal, Movimiento Ciudadano, pues no ha podido aprobar ni respaldar políticas progresistas que están en debate en los congresos donde tiene incidencia Movimiento Ciudadano, sobre todo en Jalisco y en Monterrey, donde realmente pues no tiene posturas tan avanzadas como lo que está prometiendo. Y ese fue el reclamo que le dieron ayer estos universitarios de la UAM, plantel Xochimilco, donde no le dejaron participar abiertamente planteando su propuesta de gobierno. Él tiene mucho éxito en redes sociales, ha sido muy exitosa su campaña, promoviéndolo con este TikTok, que pues muy pegajosa la música, que tiene muchos seguidores. Lo que está en duda es saber si realmente estos seguidores en redes sociales, y para que sirva un poco para la chacota y estar promoviendo la imagen con una canción muy alegre, pues que tiene un vacío y en el discurso político. Realmente una cosa es ser muy popular en redes con este tipo de single pegajoso, pero no sé si se traduzca eso realmente en la intención de votos, que bueno, las encuestas reflejan que sigue muy, muy lejano en el tercer lugar con un 7% de intención de votos.
Sí, sobre todo le preguntaban, o le han preguntado, que si esos votos, que si realmente los jóvenes saldrán a votar por él, aunque lo digan en redes sociales, pero al final, el día de la elección, es donde se va a ver, ¿no?
Exacto. Y él sí tiene seguidores entre los jóvenes, pero no se sabe si realmente están respaldando también la postura política o nada más están formando parte de este juego momentáneo mediático de esta canción, que sí, la verdad es que es muy pegajosa y ha tenido mucho éxito, sobre todo porque él aparece con una imagen pues un poco risible, que genera más cuestiones más para chacota que para profundizar en un proyecto de nación.
Sí, pues más simpático, ¿no? Eso es lo que quiere parecer. Víctor, vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos para que nos digas tu comentario final sobre lo que debemos esperar el próximo domingo.
Segundo debate presidencial del 2024 en México. El domingo 28 de abril a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, Radio Bilingüe transmitirá en vivo el segundo debate entre Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Alberto Máynez. Domingo 28 de abril, 7 de la tarde, hora del Pacífico. Segundo debate presidencial, la ruta hacia el desarrollo de México en vivo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Ya estamos de regreso. Gracias, Víctor. Bueno, Víctor, ¿qué debemos esperar de este debate? Ya también al final de la semana, Xóchitl Gálvez decía, espero que este formato pues me funcione mejor, porque reconoció que le recomendaron que se fuera vestida como se fue vestida y que al final eso pues son justificaciones del desempeño que tuvo, ¿no?, en este debate.
Así es, lo que ella pues plantea es que realmente va a estar más desenfadada, no tan acartonada como estuvo presente en el primer debate. Y bueno, también reconoce que le significa mucho un reto tener la capacidad de síntesis de estos temas tan importantes que se van a abordar, que tienen que ver con el crecimiento económico, el desarrollo del país y sobre todo el desarrollo sustentable. Ayer en la conferencia que dio señalaba que sí implica una gran labor para ella hacer esta capacidad de síntesis y además confrontar y hacer el contraste con las propuestas que plantean los otros candidatos. Entonces, va a ser un debate largo porque durará una hora y 50 minutos. Tendrá mejores condiciones técnicas, dado que está desde los estudios Churubusco, que son mucho más un espacio totalmente pues natural para este tipo de encuentros. Y a nivel técnico se espera que se subsanen todas las fallas que tuvo el primer debate con relación al cronómetro y los tiempos que tienen cada candidato, pero sí el formato no cambia tanto porque son las preguntas, en este caso van a ser preguntas de la ciudadanía videograbadas, serán 8 preguntas ya seleccionadas por los dos moderadores, Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, que tendrán la oportunidad de ser presentadas para que los 3 aspirantes a la presidencia del país puedan responderlas, y se espera también que este formato no sea tan esquemático y les permita un poco interactuar entre los aspirantes a gobernar México.
Claro, pues hay mucha expectativa sobre este segundo debate. Y Víctor, como siempre, yo te agradezco muchísimo. ¿Algo más para que nuestros amigos se queden con algo pensando sobre qué deben esperar de cada uno de ellos en el planteamiento económico?
Pues sobre todo que tengan realmente opciones y propuestas que sean aterrizables. Realmente es un reto superar la pobreza en este país con tanta gente todavía en condiciones de marginalidad, y ojalá que se dediquen más a formular propuestas bien aterrizadas más que en una confrontación de guerras. Yo sé que eso pues no ayuda realmente en nada, porque quienes van a votar ya definitivamente por una u otra opción, ese tipo de cosas no les cambia su intención de votos y solamente pues ensucia un poco todo el nivel que tiene que tener esa discusión que para el futuro del país, pues sería importante que tuviera pues propuestas realmente bien aterrizadas que nos den garantía de que quien llegue.
Claro. Pues, Víctor, ahí sigues. Parece que se nos fue la llamada, pero nos estaba diciendo que justo para saber que quien llegue a la presidencia de la República, pues cumpla con las promesas que está haciendo en estos días y que está buscando la simpatía y sobre todo que esta simpatía se traduzca en votos para ellos, pero es muy importante. Les recuerdo, el debate va a ser el próximo domingo 28 de abril a las 7 p.m., hora del Pacífico. Se va a transmitir de manera histórica en náhuatl, maya y tzotzil. Estas son las tres lenguas indígenas que se eligieron desde la vez pasada para que pueda pues, ser mucho más inclusivo este debate. Y bueno, también los temas económicos, ya le decía, lo que tiene que ver con inflación, crecimiento económico, empleo, infraestructura, desarrollo, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Y cómo cada uno de ellos, porque eso también era un poco lo que hablaban las candidatas en este evento de Acapulco, en la convención bancaria, donde pues les decían cómo manejarían ellos el nearshoring, por ejemplo, que es esta relocalización de empresas que daría un impulso a la economía mexicana. Vamos a escuchar lo que comentó Xóchitl Gálvez en este punto del nearshoring y las advertencias que hacía. Pero rápidamente me despido de Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Ya nos habías ido.
Pues, una disculpa por el cise. Tuve un problema aquí con la comunicación, que no me di cuenta que estaba desenlazado y seguía yo hablando.
No te preocupes. Nosotros también nos quedamos ahí como lo que debemos esperar, pero pues te llamamos para que darte las gracias pues para que concluyas.
Concluyo diciendo que ojalá se dé un debate de altura, que tenga propuestas más que conflictos y confrontaciones, porque ya cada quien que tiene definido por quién van a votar, ese tipo de guerra sucia en los debates no ayuda muchísimo. Más bien, yo esperaría que tengan propuestas aterrizadas con soluciones reales para los mexicanos en el tema tan importante de el crecimiento económico y el combate a la pobreza.
Claro, que ese es uno de los temas pues que nos pega a todos realmente. Y yo te agradezco muchísimo, Víctor, como siempre, tu generosidad y que estés con nosotros y con nuestros amigos del auditorio hablando pues sobre cómo estás viendo esta llegada de los candidatos al segundo debate.
Un gusto participar, muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo para ti, Víctor Bárcenas, es mi colega reportero de Radio Educación, como siempre con estos comentarios de cómo está viendo las elecciones y a los candidatos. Así que les decía que cada uno pues también daba su perspectiva en este evento. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez cuando habla sobre el nearshoring y cómo actuaría.
Se los digo claro, para que no quede duda, 6 años más de Morena y se nos va el nearshoring. Bye-bye, nearshoring. Ustedes lo saben, los empresarios y los inversionistas lo saben. Sin la participación del sector privado en subastas abiertas y competidas, no habrá energía suficiente, limpia y barata. Despierten, no dejemos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. Hay que sacudirnos del temor y atrevernos a lograrlo, porque el mundo no nos va a esperar.
Pues ahí está la declaración de Xóchitl Gálvez en este punto, como pues estaría ya más abierta a las empresas a que participen. No ha dicho de qué forma, pero dijo que está dispuesta a apoyarlas. En contraste, le preguntan a Claudia Sheinbaum cómo ella pues cerraría esta polarización y simplemente les recuerda cifras del gobierno actual, que aunque decían que iba a haber crecimiento, que iba a ser Venezuela, que iba a suceder muchas cosas y que le iban a robar las casas a las personas, las iba a expropiar el gobierno, pues al contrario, ha habido crecimiento económico y estabilidad del peso frente al dólar. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Sobre el tema de la polarización, yo lo que he dicho es, veamos cómo le ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos 6 años, a pesar de la pandemia. producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México. Les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, también le ha ido bien. Antes la división social era mayor. Ahora ha disminuido las desigualdades y la pobreza. Entonces puede visualizar la polarización de manera distinta. Ahora, ¿qué pienso yo hacia adelante? Creo que el diálogo es fundamental, como lo ha habido hasta ahora. Habrá algunas cosas en las que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero es consustancial a la democracia. Lo importante es poner enfrente en todo lo que estamos de acuerdo y seguir trabajando en este momento histórico que tiene nuestro país de potencial del desarrollo, y digo desarrollo, no de crecimiento económico, de desarrollo con bienestar y sustentabilidad, para poder aprovechar los próximos 6 años en donde la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas, o todos los mexicanos y mexicanas, puedan salir adelante.
Pues ahí está este mensaje de Claudia Sheinbaum. Rápidamente, ¿cómo se despidieron? Fue la última participación de López Obrador con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Carranza. Escuchemos.
A la banca le ha ido bien porque la banca es un termómetro de la economía. Si a la banca le va bien, es porque a la economía le va bien y a la economía mexicana le está yendo bien. Señor presidente, como hemos visto, la certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra generaron un ambiente propicio de negocios y de inversión donde todos ganamos. Es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos. La certidumbre y la confianza son activos valiosos, difíciles de forjar, pero fáciles de perder.
Ya me voy a Palenque en 5 meses. Me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito. Pensé que no iban a tener mejores dirigentes en la Asociación de Bancos de México.
Pues ahí está el mensaje final de esta convención. Así termina, así despidieron al presidente López Obrador. Y yo también me tengo que despedir, no sin antes invitarlo otra vez. Domingo 28 de abril, escúchenos a través de las 25 estaciones de Radio Bilingüe, 7 p.m. hora del Pacífico. Se va a transmitir el segundo debate presidencial para que esté informado y pueda participar el 2 de junio próximo. Muchas gracias. Soy Citlali Sáenz. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.